Cuando un caso judicial es cosa juzgada, cuando se termina la historia, podríamos decirlo de forma más vulgar a nivel judicial. Bueno, Santiago Pereira Campos y una columna por este lado.
Lo más frecuente es que se admite un recurso de apelación ante el Tribunal Superior. Voy ante el Tribunal Superior y si el Tribunal Superior confirma la sentencia de primera instancia, ¿verdad? Si confirma la sentencia de primera instancia, ya no voy a tener posibilidad de otro recurso. Digamos así, primera instancia y segunda instancia coinciden, no hay desempate. Porque en ese caso se cierra la posibilidad de la última, que es el recurso de casación. El recurso de casación es el que entiende la Suprema Corte de Justicia. Máximo tribunal, 5 miembros, que van a ser los que van a resolver algunos asuntos. Entonces, fíjense, si primera y segunda instancia se equivocan, yo no tengo chance de llegar al máximo tribunal para que me revise la cuestión.
Si van para el mismo lado, digamos.
Si van para el mismo lado. Vamos a suponer ahora que vayan para distinto lado. Si el asunto es menor a 4.000 UR, tampoco tengo chance. Y aquí viene una gran crítica del sistema en general. Los sistemas suelen establecer filtros, como es este, que son claramente injustos. Todos los filtros económicos son justos, injustos, ¿verdad? Porque claro, ¿por qué sí. Un asunto de 3.000 UR es menos importante que uno de 5.000 UR?
Sí, sí. Para alguno puede ser una nimiedad y para otro la vida.
Exacto, puede ser la vida. Pero entonces, si yo tengo un asunto inferior a 4.000 UR, aun cuando tenga dos distintos, no puedo llegar. Okay. Y acá, un pequeño paréntesis para el Estado. Hace unos años se reformó el código y se puso una norma que es realmente injusta y diría yo bastante absurda, que dice que cuando son juicios contra el Estado, mayores a 6.000 UR, aunque la primera y la segunda instancia coincidan, se puede igual revisar, colocando un claro desequilibrio, un beneficio, un privilegio al Estado frente a todos los demás litigantes. O sea que fíjense, hay primera y segunda instancia igual, idénticas las sentencias, pero si es mayor de 6.000 UR, se puede llegar a la Suprema Corte de Justicia. Otro caso bien interesante que hemos alguna vez conversado también acá por otra cuestión, que es los medicamentos de alto precio, ¿se acuerdan que siempre hemos conversado? El proceso de amparo. Ahí hay una cuestión muy rara, porque en temas de derechos humanos fundamentales, como son los procesos de amparo, la Suprema Corte entiende que no le corresponde intervenir. O sea que si yo tengo en primera instancia me dan el medicamento, en segunda no me lo dan, o sea, los dos distintos, no puedo llegar a la Corte. Entonces, fíjense, la Corte se priva del análisis de los temas que son habitualmente los que entiende siempre una Suprema Corte, que son los temas fundamentales de derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, cárceles, que todo eso suele pasar por temas de proceso de amparo. Pero eso es un poco una distorsión.
Eso es acá.
Eso es acá. Es una distorsión del sistema nuestro, es una cuestión que tiene que ver con interpretación normativa. Tiene que ver con la paz social. O sea, tiene que haber un momento que la discusión se acabe, porque si no, yo con mi vecino estaría eternamente rediscutiendo todo. Tiene que haber un punto, gane, pierda uno, pero tiene que haber paz social. Entonces es bien interesante esto porque hay una gran discusión de fondo de para qué existe un sistema de justicia. ¿Es para buscar la verdad o la justicia o es para poner fin a los conflictos? Y esta es la eterna discusión. En el proceso penal se da la misma discusión. ¿Para qué existe el proceso penal? ¿Es para buscar justicia y verdad? O algunos otros dicen, no, es para resolver el conflicto. Entonces, esto también se da en el proceso civil. Entonces, en conclusión, tenemos que decir, la cosa juzgada es un instituto claramente político, no ético, claramente político, que lo que busca es básicamente permitir la vida social y permitir tener seguridad jurídica sobre los bienes que compro, los bienes que vendo, la propiedad de mi casa. Hoy hay todo un movimiento que trata de decir, a ver, no puede ser que solo sea resolver el conflicto. Entonces, ahí algunos empiezan a plantearse, ¿no habría que abrir más las puertas? ¿Cuánto puedo abrir la puerta para, en algunos casos, meterme dentro de la cosa juzgada y tirarla abajo? Un juez se equivocó y aplicó una ley derogada. Vamos a casos bien simples. El juez se equivocó, está desactualizado y aplicó una ley derogada. Y es la última instancia y no es más. Se acabó. ¿Entiende la gravedad de lo que estamos hablando desde el punto de vista? O el juez leyó al revés lo que decían los testigos. Donde decía el testigo no, entendió que decía sí por la manera en que quedó o el audio o el acta resumida. Y ahí no hay ninguna posibilidad para la mayoría de poder entrar. Entonces es interesante esto porque va un poco contra la lógica.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.